Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 13 al verso 20. Verso 13 al 20, primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 20. Dice así la escritura, estoy en Reina Valera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, diga conmigo, en toda, dígalo fuerte, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando vemos las películas de la crucifixión de Cristo en Semana Santa o cuando quiera que usted las vea, y vemos que Él derramó su sangre en la cruz, decimos, ay sí, tan lindo, pobrecito, pero realmente nosotros no entendemos qué es lo que estaba pasando, por qué un Dios poderoso exigía que existiera un derramamiento de sangre para Él perdonar nuestros pecados, y por qué definitivamente Él exigía eso. Básicamente, para no entrar en profundidades teológicas que no nos aprovecharían, dice el apóstol Pablo, para entrar en discusiones teológicas necias, es lo siguiente. ¿Cuántos de acá son papás? Ok. ¿Quién pone las reglas en su casa? Ustedes, ¿verdad? ¿Y quiénes les hacen caso? ¿Y si no les gusta? Pues de malas, pero las reglas son las reglas, ¿cierto? Ah, que aquí se ve televisión de 8 de la noche en adelante, pero yo quiero a las 5, pero aquí se ve a las 8, ¿no les gusta? Los niños, pues no les gusta. Básicamente, esta es la tierra de Dios, Él la creó y Él puso sus reglas y nosotros jugamos con las reglas de Él, ¿de acuerdo? Porque Él es el papá de esta casa llamada tierra. Y si no nos gusta, pues vayámonos de la tierra. Tal vez por eso es que andan buscando cómo irse para Marte. Lo que no saben es que Marte también pertenece al Señor. Entonces, si vamos a jugar con las reglas, y las reglas de Dios decían, el hombre cayó, tiene que pagar con sangre. Esa es la regla. Como el papá dice, quiere vivir en la casa, ¿quiere que le pague la universidad? Sí, me trae todas con A. No, que eso es muy difícil. Me trae todas con A y si no, paga cada materia. En mi casa, venga, les doy una intimidad. Mis hijos, si pierden la materia, nosotros les pagamos con esfuerzo el estudio, pero si ellos pierden una materia, ellos pagan esa materia. Tienen que reinvertirnos el dinero. ¿No sabían eso? Esas son las reglas de juego que aplican. Esas son las reglas de juego que Dios puso para con el humano. Pecaste, tiene que haber derramamiento de sangre de por medio. Pero él, ¿por qué puso esa ley? Porque él la quiso poner. Porque él le había dado todo al hombre, vida eterna, y el hombre no la valoró. Dijo, ah, no la valoras, de ahora en adelante vas a aprender a valorarla. Pagarás con tu vida tu desobediencia. Y ahí empezó todo esto. Y vamos a hablar de ese tema, la preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús, a través de la Biblia, es como un fino hilo rojo que va desde prácticamente 3 de Apocalipsis, de Génesis hasta final. Es decir, de principio a fin, y une la Biblia. Son muchas las referencias que la Biblia hace acerca o referente a la sangre y a la sangre de Jesús, lo cual nos enseña que para Dios es importante la sangre de Jesús. Y lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. ¿No les parece? Si es importante para Dios, debe importarnos a nosotros. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida suya y mía está en nuestra sangre. Sin sangre, por más corazón fuerte y más cerebro lúcido y más músculos que usted tenga, sin sangre no funciona usted. Es como usted puede tener el último Mercedes-Benz, ese que salió con una tabletica, que los que van atrás, en vez de buscar los controles a los lados, toman la tableta, quieren bajar las sillas, pichan, acomodan todo en una pantalla digital, ¿verdad? Y es un tremendo carro con controles de voz, una cosa espectacular. Pero tiene una particularidad, que aunque vale $150,000 o más, le pasa lo mismo que al transportation de $1,000. Si no le echa gasolina, sirve. Usted puede tener el cuerpo más espectacular. Puede ser el mejor teólogo. Usted puede ser el mejor cristiano. Pero si por sus venas no corriera sangre, estaría muerto. Debemos entonces saber acerca de la sangre que vertió Jesús y qué beneficios trajo el que él vertiera esa sangre en la cruz. Uno de los cantos antiguos que a veces uno sueña con reencauchar cosas, renovarlas, es un canto que yo recuerdo que en la iglesia, recién yo convertido, cantábamos muchísimo. Tal vez algunos de ustedes que tienen años más de 15 en la iglesia lo puedan recordar. Dice, la sangre que vertió Jesús es la fuente de mi salvación. Cada gota que emanaba, una mancha me borraba y quitaba el pecado de mi corazón. ¿Recuerda? Eso es de los cantos antiguos que yo digo, wow, ese canto es bien bíblico. Hay otros como dicen, cuán gloriosa será la mañana cuando vengas. Las raciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Eso no es cierto. Cuando Jesús venga visiblemente a la tierra, las naciones no estarán unidas como hermanas, estarán peleando como perros y gatos. Pero bueno, también cantábamos eso. La sangre que vertió Jesús es la fuente de mi salvación. Cada gota que emanaba, una mancha, él borraba y quitaba el pecado de mi corazón. Y voy a hablar, si me da el tiempo, de 8, 9 características o 9 beneficios que nos da la sangre de Jesús. Me faltarían otro tanto, pero quiero compartir los que considero son interesantes saber. Primero, el primer beneficio, tenemos expiación. Diga conmigo, expiación. Alguien dice, ¿eso es un nuevo juego del Xbox? No, la expiación no es un juego del Xbox. Expiación, para entrar clarito, significa cubrir. Diga conmigo, cubrir. Diga conmigo, cubrir. Despiértese y diga conmigo, cubrir. Como cuando usted cubre con un mantel una mesa, ¿verdad? cubrir. Dios es santo y estamos en la tierra que es de Dios. Jugamos con la regla de Dios. Y las transgresiones a sus leyes se pagaba con derramamiento de sangre. Y por ende, la vida del culpable o de un sustituto tenía que ser tomada y, de hecho, aceptada. Ese sustituto podía ser un cordero. Ese es antiguo ritual judío. Por medio de la sangre derramada de este sustituto, un cordero, se cubría el pecado del pueblo. Les dije que iba a ser algo muy espeso, pero es que es increíble que los cristianos no sepamos qué es, qué significa la sangre que vertió Jesús. En el antiguo pacto hebreo, ellos tenían que sacrificar a un cordero y derramaban la sangre, hacían aspersión así y cubrían los pecados. Y ese cordero que tenía que ser perfecto, cubría los pecados del pueblo, pero era un sacrificio imperfecto porque cada año tenía que hacerse. Esto que hacían los sacerdotes o el sumo sacerdote era una figura de quién vendría, un cordero perfecto, Cristo, que para siempre eliminaría la iniquidad del hombre para con el Padre. Juan en el capítulo 1, Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el verso 29, dice de Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía por medio del Espíritu de Dios que Jesús era el Cordero perfecto, que iba a ser sacrificado y que iba a quitar para siempre la iniquidad del hombre para con el Padre. Jesús fue sin mancha de pecado. ¿Cómo lo sabe? La Biblia dice que fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen, lo cual él no tenía esas maldiciones generacionales que algunos llaman, o algún pecado heredado. Él no tenía un papá terrenal. Él tenía un Padre celestial. Y se necesitaba que fuera bajo esas circunstancias para que fuera un cordero perfecto. Pero eso era solo el inicio. Él tenía que vivir una vida sin mancha y sin pecado. Y lo logró. Y lo logró. Pastor, ¿y nosotros podemos hacerlo? No, nosotros no. Por eso lo necesitamos a Él. Y como necesitaba ser un cordero perfecto, Él lo fue. Él lo fue. Sin la sangre de Cristo vertida en la cruz y su sacrificio, nadie, vea conmigo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial. Nadie. Hay gente que dice, pastor, yo tengo mi relación a la manera mía con Dios. Si la manera tuya no pasa por la sangre del cordero, para Dios no es válida. Pero yo no le hago mal a nadie. No es cierto. Todos, diga conmigo, todos los que estamos aquí, es nuestra naturaleza. A nosotros no necesitan enseñarnos el mal, solito lo hacemos, porque es nuestra naturaleza. ¿Cuántos que son papás, sus hijos alguna vez les han dicho mentiras? Levanten la mano. Dígame la mañana en que usted se sentó y le dijo, venga, mi hijo, le enseño cómo es que se miente en la vida. Sino que cuando le dijo mentiras, usted se sorprendió y dijo, ¿usted dónde aprendió a decir mentiras? Ese no es el ejemplo que yo le he dado. Bueno, tal vez eso piensa usted, pero cuando lo llaman y dicen, dígale que no estoy, le está enseñando a mentir. Pero bueno, eso es tema de otro. Es que usted no necesitó enseñarle. Esa es la naturaleza nuestra. Usted crió a su hijo con buenos valores espirituales y morales y él creció. Y un día llega a su casa la niña y dice, chao papá, chao mamá, me voy a vivir con mi novio. Y usted, ups. Pero, si eso no fue lo que le enseñamos, se van a vivir así. Pero eso no fue lo que le enseñamos. Algunos tal vez de sus hijos han ido alguna vez a la casa de la abuela, de unos amiguitos, y usted un día llega y le revisa los bolsillos y se traen un carro, un videojuego, alguna cosa. Y usted dice, ¿usted de dónde se trajo? ¿Usted por qué se trajo? Y pa, viene toda la ejecución. Yo no le he enseñado a que se robe las cosas, ahora va y lo devuelve y pide perdón. Y usted dice, yo no le he enseñado. Es que no necesitan enseñarnos a hacer el mal. Hacemos el mal. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan conchudos que solo vemos el mal que nos hacen y no el que nosotros hacemos. Ah, eso ya no les gustó, ¿cierto? Porque nosotros es que somos sufridos y los que nosotros hemos hecho sufrir, ¿qué? No me diga que usted es una santa paloma. No. Si nosotros también le hemos dado pero dolores de cabeza a los viejos, a los amigos, a los profesores. No, pastor, yo me he portado bien. Revise bien. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Y cuál es el concepto? Nosotros somos una raza caída. Nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque, no, al contrario, no somos pecadores porque cometemos pecado. Somos pecadores y cometemos pecado. El problema es que Satanás viene, tú eres lo suficientemente bueno, vas a la iglesia, canta los coros, paga los diezmos, hasta ofrenda das. Hasta para eso de los Almanza, más allá de las luces. Eres buenísima gente. ¿Qué va? La Biblia enseña que no hay bueno ni uno solo. Y por eso nosotros necesitamos que la sangre de Cristo sea la base de nuestra relación con el Padre Celestial. Nadie, por comillas buena gente que usted sea, puede tener una relación con Dios genuina y auténtica si no está sellada o basada en la sangre de Jesús. Gracias por los amenes. Vamos entendiendo esta clase, ¿verdad? Digamos que esto es una clase. Esta mañana es clase, no predica, clase. Diga conmigo clase. Entonces, si quiere pedir papel y apuntar, está bien. Pero esta clase es de esas que son una columna fuerte en la vida del creyente. Es como cuando usted sale de la casa sin desayunar. Hágame el favor. Por medio del derramamiento de su preciosa sangre, Jesús logró acercarnos y meternos en la misma presencia del Padre. ¿Sabe lo que eso significa? Eso es glorioso, señores. Que por medio de la sangre nosotros podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial sin que Él nos emita un juicio y nos consuma. Oh, es que mire, esto es glorioso, señores. Y le voy a decir algo, nosotros los latinoamericanos no hemos entendido algunas cosas interesantes. Nosotros, por cultura, vamos a una oficina de gobierno y buscamos a alguien que nos haga, un intermediario que nos haga el favor. Buscamos un puesto, buscamos un padrino que nos ayude a... Esa es la cultura. Vas a pagar un ticket en Latinoamérica y al frente hay tramitadores por montones. Y tú les das un dinero y ellos te hacen la vuelta. Algunos de ellos hacen que pagan, sacan recibos falsos y después ahí te queda el ticket. Porque nosotros, ¿verdad? Por herencia de conquista española, nosotros no podíamos acceder al señor feudal. Y teníamos que hacerlo a través del mayordomo. Porque según la creencia popular, los criollos o los nacidos en este lado, y los siervos y los campesinos, y mucho menos los negros, tenían alma, lo cual no los calificaba para estar delante del noble, del todopoderoso señor feudal o conquistador. Y entonces en nuestra cultura se arraigó el tener un intermediario, y eso lo trasladamos a los sistemas cúlticos. Tenemos que buscar a un pastor, a un sacerdote, a un rabí, a un, no sé cómo es que se llaman los de Nepal, los que andan, ¿cómo se llama? Dalai Lamas, a un papa, a un cura, a un reverendo, a un bishop, a un lo que sea, para que le pregunte a Dios y venga y nos cuente. ¿Sí se da cuenta cómo eso se arraigó? Jesús dijo: no, señores, con el derramamiento de mi sangre usted no necesita ni un intermediario para ir a hablar con Dios, ni un sacerdote, ni un pastor. Usted puede ir directamente a la presencia de Dios y hablar con Dios. ¿Y entonces para qué están los pastores? Para guiarlos, para enseñarles a orar, para decirles cosas como esas, que puedes ir a orar. Un buen pastor no es el que te hace pastor dependiente, es el que te hace Cristo dependiente. Cristo dependiente. Estamos levantando una generación de servidores que son como castrados espiritualmente. Que el devocional de ellos es que el pastor les hace el devocional. ¡Por favor! Ese es el devocional y es una palabra del pastor, bienvenida. Pero tú tienes que hacer tu propio devocional con Jesús, allá solito tú. Porque para eso fue Cristo a la cruz. Él pudiera decir: todos, vengan, vengan, a través mío yo los llevo con el Padre, paguen aquí derechos de peaje. Y él dijo: no, no, eso lo puede hacer Jesús, pero él es tan lindo que dice: mire, realmente esto es lo que yo hice, pero vaya, pasen derecho. Si les preguntan, la sangre de Jesús. ¿Sabe? Eso es expiar. Había que existir derramamiento de sangre. Y esa sangre cubre. ¿Sí se ha notado usted que la sangre mancha bastante? Estaba leyendo yo historias de grandes avivadores y se me vino la sangre y uf, se cayó sobre esa página. Han pasado como 3 años, no he podido quitar la sangre. La sangre que Jesús vertió fue expiación. Nos cubre los pecados. Los cubre, diga conmigo, los cubre. De tal manera que cuando el Señor, el Padre Celestial, lo ve a usted, lo ve cubierto por la sangre de Jesús y usted puede venir a su presencia. Pero sin la sangre del Cordero, no hay cómo. Segunda cosa o beneficio, hubo redención. ¿Qué es redención? Lo voy a poner en un término más común, rescatar. Diga conmigo, rescatar. ¿De qué nos rescató Jesús? Al ser una raza caída, nosotros al morir no iríamos al cielo. Y esa es una creencia muy popular de que todos, si somos buena gente, nos vamos para el cielo. Señores, usted puede llegar a las puertas del cielo a golpear y decir: es que yo era buena gente. Mi papá y mi mamá eran buena gente, yo era buena gente. ¿Y tú por qué estás aquí? No, porque yo era buena gente. Y allá le van a decir: no, mijo, aquí no entra nadie porque era buena gente, porque los humanos ninguno es buena gente. ¿Aceptaste a Jesús en el corazón? ¿Viviste para Él y obediste tu palabra? No, es que a mí me dijeron que era por la tradición. No, 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 aquí no hay tradición, señores. ¿Eres o no eres hijo de Dios? Porque Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. La sangre de Jesús nos rescató de ir al infierno. Jesús murió en la cruz para rescatarnos de la esclavitud del pecado, que nos llevaría a una muerte y a una separación definitiva con Dios. En esas crisis que hay ahora en la sociedad, que la gente se separa, yo veo que la gente sufre mucho. Las separaciones, los divorcios, definitivamente son terribles. Y no conozco nadie que haya logrado superarlo al 100%. Hay unos que tienen una buena relación con su ex. Pero eso es una cosa que genera dolor. Eso es una cosa que genera demasiada tristeza. Esta sociedad ha abrazado el divorcio como la solución a sus problemas. Ignoran que Dios aborrece el divorcio. Algunos pseudoteólogos han tomado los textos y los han sacado del contexto para usarlo como pretexto y aprobar sus propias desviaciones y su propia incapacidad de perdonar. Ahora, si un divorcio y una separación con un ser humano es tan dolorosa, creo que no hay mente en esta sala que pueda imaginarse lo dolorosa que podría ser una separación definitiva de Dios. Si usted pudiera preguntarle a personas que actualmente están en el infierno, ¿cuánto les ha costado estar separados de Dios? Pero yo crecí en la iglesia. Señores, no es crecer en la iglesia. Pero yo toqué el bajo. No es tocar el bajo. Pero yo prediqué. No importa. Es que yo fui la octava maravilla. Me fuiste. Pero tú tienes que saber que tu salvación y mi salvación no se da porque yo predique, o porque toque un instrumento, o porque en el caso de mis hijos sean hijos del pastor. La salvación, el rescate por nuestra vida, no se da por venir a la iglesia y ser amigo del pastor. Se da por aceptar que Jesús murió en la cruz y pagó con su preciosa sangre el precio por nuestra vida. Gracias por los amén. Yo sé que esta es una clase, pero espero un amén y de cuando en cuando un aplauso para mi buen Jesús. Amén. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez hemos pecado? Levante la mano. Y los que no levantan la mano, ¿qué hacemos con ellos? Los beatificamos esta mañana. El alma que pecare, esa morirá. El costo de nuestro rescate para que ese alma no muriera y fuera al infierno fue la sangre del Hijo de Dios. Él se sacrificó por nosotros. Tenemos dos conceptos aquí. ¿Cuál fue el primero? ¿Y el segundo? ¿Qué quiere decir? Rescate. ¿Y el primero qué quiere decir? ¿Sabe qué? Síganme en Instagram, que ayer posteé una foto muy interesante. ¿A quiénes la vieron? ¿Verdad? Síganme en Instagram. Está Don Ramón así. Dice, la cara que pones cuando te preguntan de qué predicaron el domingo. ¿Sabe? Tienen que estar aquí, están conmigo. Esto es clase. A lo mejor al final hago una previa, un quiz. Saquen una hojita al final. Porque tú tienes que aprenderte esto. Esto es del ABC del creyente. Y no puedes decir que eres creyente si no sabes esto. Tercer beneficio, obtenemos perdón por la sangre que vertió Jesús. perdón. La base del perdón, escuche esto, no es su oración de confesión o petición. La base del perdón no es: Señor, reconozco que he sido pecador y te acepto como mi Señor y Salvador. Esa no es la base de su salvación, de su perdón. La base de su perdón es la sangre, el pago que Cristo hizo de nuestra deuda con el Padre Celestial. Esa es la base de la salvación. Yo no puedo creer que la gente simplemente por hacer una oración repetitiva sin saber lo que está pasando, porque he visto miles de personas hacer la oración de fe y salir a seguir viviendo sin Dios y sin ley. La Biblia es clara en cuanto a los que son salvos. Y Jesús lo dijo. ¿Sabe qué Jesús dijo? No es el que hace una oración de labios para afuera. Es el que nace de nuevo por medio del Espíritu. Y algunos de ustedes han hecho esta oración, pero sus vidas siguen siendo vidas de tinieblas. Siguen practicando la mentira exactamente igual que antes de hacer esa oración. Siguen haciendo las mismas cosas que antes de hacer esta oración. Pero cuando tú naces de nuevo por medio del Espíritu, no vuelves a hacer estas cosas, porque realmente has nacido de nuevo. Pastores, es un concepto muy fuerte, pero es serio. Y es cierto. Porque no solo yo he visto miles de personas hacer oraciones y vivir como impíos. Ustedes los han visto. Es más, ustedes han hablado de ellos. Y dizque cristiano. Señores, la base del perdón no es nuestra confesión, es lo que Cristo hizo para pagar nuestra deuda con el Padre Celestial. El Padre Celestial es santo y no permite pasar por alto la maldad. La maldad y el pecado. Aparte, Dios es justo, diga conmigo, santo y justo. Y la justicia de Dios no le permitía dejar el pecado sin castigo. Me remito a la crianza de los papitos con los niños. Cuando usted, su hijo comete una falta grave y lo deja sin castigo, ¿qué pasa usualmente? ¿Qué pasa? Lo vuelve a hacer. Y si lo vuelve a hacer y usted no lo castiga, ¿qué pasa? Para él eso se forma parte de la normalidad de su vida. ¿Me entienden? Como al niño no lo corrigieron y el niño se robó un carro, él dijo, pues esto es normal. Y donde quiera que va, ¡pum! ¡Pum! Y ahí se roba un carrito chiquito. El día grande que esté más grande dice, ese no me sirve, ese no me gusta. ¿Tengo que robarme uno? De verdad. Y como nunca lo corrigieron, porque hay papás que se ufanan tontamente de decir, nunca le he pegado a mis hijos. Eso me parece una tontería. Porque Dios al que ama, disciplina. Por eso tenemos hijos manipuladores. Y donde los hijos se vuelven manipuladores, hay un terreno fértil para que espíritus jezabélicos se apoderen de sus vidas y se vuelvan manipuladores y jezabélicos. Pastor, háblenos del espíritu de Jezabel. ¿Qué es eso? Es un espíritu manipulador que busca salirse con la suya siempre. Ay, ¿de veras? ¿Y es feo? Parece que no. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel nunca da la cara. Jezabel siempre mandó a sus profetas, mandó al rey, mandó a sus sirvientes, pero nunca dio la cara. Los espíritus jezabélicos nunca dan la cara. Siempre usan al que se deje usar. Y ellos están tras bambalinas. Vaya, dígale, es esto, es esto, es esto. Pero vaya usted. Pero no te has dado cuenta, vaya, no sea vos, no sé. Mire que te quedan. Los verdaderos cristianos no hacemos eso. Los hijos de Dios, siempre que tenemos alguna cuestión pendiente, vamos con la persona en cuestión y aclaramos nuestras cosas, como diría Jim, face to face. Y no empezamos a darle cuerda al esposo, o a la esposa, o a los hijos, o al novio, o a la novia, y lo soltamos como un muñequito. Ya se vio que esto está serio. Por eso necesitamos saber qué es la sangre de Jesús en nuestras vidas. Porque están tan... ¿les está gustando esta clase? ¿Podemos hacer un quiz al final? ¿Sí? Ok. ¿Quieren un quiz? ¿Leslie quiere un quiz? Ya le asusta eso, ¿verdad? Le hace frío aquí. ¿A usted le gustan los quizzes? ¿Las previas? ¿Los test? A mí sí. Pastor, usted era de los que el profesor decía, ahí hago previa al final, y al final se iba a ir y yo levantaba la mano y decía, ¿y no va a ser la previa? Sí, yo era de esos. Y era impopular por eso. Pero es que yo no entendía cómo uno tenía que estudiar y estudiar y estudiar, y el profesor de buenas a primeras no iba a ser previa. Iba a premiar a los vagos, no a los juiciosos. Y uno tiene que en la vida ser justo. ¿Eso es popular? No, señores, eso no es popular, pero es justo. Y aquí viene un principio: Dios es justo. Y si usted deja que su hijo cometa y cometa errores y se le vuelva normalidad, cuando lo vienen a corregir es impopular, no les va a gustar. ¿Usted cree que a los jóvenes que andan como locos y desenfrenados les vengan a decir, es prohibido, y ahora las van a poner cinturón de castidad para que dejen de fornicar? Eso es impopular, señores, pero sería correcto. Porque es una transgresión a la ley de Dios. ¿Usted cree que al que agarran robando le gusta que lo manden a la cárcel? No, por el que le den la cruz de la Casa Blanca, o no sé qué, le den. Yo le decía la vez pasada a alguien que la gente ha perdido el sentido común. Trabajé por 13 años en una textilera muy buena en mi país, Lafayette. Y una vez agarraron a una persona en la portería que se había envuelto, no sé, 2 metros de una tela fina para hacerle blusas a su esposa, a sus hijos, no sé. Y él no estaba frustrado porque había robado. Él estaba frustrado porque lo habían descubierto. Dijo, tan de malas yo que me agarraron. No dijo, tan de malas yo que soy ladrón. Así somos ahora. Hemos aceptado tantas cosas en nuestra sociedad que ahora todo lo vemos como una normalidad. Y el día que alguien se levante y diga, eso no es normal, eres impopular. Pero sabe, Él es santo. Y la Biblia dice que no tendrá por inocente al malvado. Y el justo pago por el pecado se necesitaba. Se necesitaba. Pero cuando Cristo asume su deuda, la mía y la de la humanidad, y Dios se cobra en Cristo Jesús por los pecados de todos, la ira de Dios fue sobre el Hijo de Dios. Y se cobró los pecados suyos, sus porquerías y mis porquerías y la de todo el mundo, se las cobró en una persona inocente. Pero es que Dios es justo y tenía que haber un pago por la maldad del ser humano. Cuando usted va a la corte porque le sacan un ticket por exceso de velocidad, que eso es muy raro aquí, muy raro, algunos son, oficial Jacinto Rivera de la policía le decía, ¿quién es el cliente del mes? Y lloraba, señor, aquí había un hermano que era cliente del mes allá, hermano de alguien que está aquí sentado, cliente del mes allá, eso era. Yo decía, ay, que no salga fulano, que no salga fulano, porque vea, por mes una o dos, ¿Por qué? Por exceso de velocidad. Y tengo otro paciente aquí que oro, señor, para que no salga la foto. Clientes del mes allá en la Policía Metropolitana, son clientes fijos cada mes. Y cuando él va con el juez no le dice, no, pues es que usted me cae bien. Otra vez por aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Ya conocí, ¿cómo está fulán? Ya conocen hasta el nombre del perro y del gato y de todos. Pero con todo y que sean amigos, él le dice, pues quebraste la ley, son tantos. Si sigue la próxima te dan puntos y hasta que vas acumulando hasta que puedes perder tu licencia de conducción. Pero no se queda sin castigo. ¿O sí? Ay, pastor, en nuestros países se da la mordida. Pero igual tienen que pagar algo. Y si vas a pagar algo, págalo en la persona legítima, no en los ilegítimos. Fue pago en Jesús. No cobres, no pagues tus deudas en la religión. En la tradición, el Padre ya se cobró en Jesús. Ve con Él, síguelo a Él, que Él te da perdón y vida eterna. Esos son beneficios de la sangre. Solo por la muerte del perfecto Hijo de Dios tiene el Padre una base legítima para perdonarnos. Cuando venimos a rendir nuestra vida a Jesús en arrepentimiento y fe. No va a ser por las buenas obras que tú hagas. No va a ser porque tú seas 90, 60, 90 o 120. No. No vas a ser porque tú vengas a todos los cultos. No vas a ser porque tú seas amigo de todos los famosos del jet set cristiano. No. No vas a ser perdonado porque serviste en school. No. No, por nada de eso. La base legítima para perdonarnos está en la sangre vertida por el Hijo de Dios. Y cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, esa base legítima se hace efectiva en nosotros. ¿Cómo va la clase? ¿Sí están agarrando? ¿Sí están recordando algunos y otros tal vez aprendiendo? Ok. Pastor, esto debía ser una prédica. Pues claro que es una prédica. Pero ya no le sigamos echando más leña a una chimenea que está apagada. Hay que prenderla de nuevo. El perdón se logra cuando la sangre derramada de Cristo se aplica a nuestras vidas. El perdón se logra, el perdón de Dios se logra cuando la sangre de Cristo derramada en la cruz se aplica a nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo se aplica esa sangre? Cuando usted viene y rinde su vida enteramente a Jesús. Diga conmigo, rindo mi vida. Rindo mi vida. En el pasaje que leímos de San Pedro el apóstol, dice que no vivamos como vivíamos antes en los deseos. Nos teníamos deseos de ir a rumbear y vámonos a rumbear. Teníamos deseos de ir a fornicar. Teníamos deseos de drogarnos. No. Pastor, usted está prohibiendo que hagamos... No, yo no estoy prohibiendo nada. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice que no vivan en ignorancia. Señores, eso le dice una persona que fue casi bailarín profesional. Ay, pastor, con esa barriga. Y eso que ya me la ha bajado. Pero sí, señores. Mi tío Lucho tuvo una orquesta y eso eran unas rumbas. Lucho Salcedo y su grupo azul. Que yo soy, mi segundo apellido es Salcedo. Y ellos eran la orquesta base para una emisora en Bogotá que se llamaba Radio Melodía. Y tenían un programa que era la nueva estrella de las canciones que hacía un hombre que se llamaba Jorge Barón o something, algo así. Y ahí conocieron a todos esos cantantes, voy a hablar de los colombianos de la época de los 70, Vicky, todos de Harold, toda esa gente de la nueva ola y no sé qué. Y eso era en la rumba de Lucho Salcedo, su grupo azul. Yo crecí en medio de timbaletas cuando íbamos de mi abuela, baterías. Allá estaban desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ensayando 2, 3 canciones. Yo decía, qué aburrido es eso. Luego un tío mío se hizo, ¿cómo era? Programador de una emisora en Bogotá que sonó buenísimo por muchos tiempos. Radio 24, cañonazo de sintonía. Era la emisora número uno en programación musical y él me enseñó a programar música. Él me decía, usted cuando vaya a una fiesta, sobrino, ustedes lo conocen porque vino hace poco, ya se convirtió a Jesús. Le dice, mire, en una rumba usted tiene que colocar tres o cuatro bien moviditas. Una medio y un vallenatico bien pegaditos para bailar en una baldosa. Y ahí los va a tener toda la noche. Señores, yo aprendí lo que fue la rumba. Pero cuando yo vine a Jesús, yo me senté y Él habló conmigo. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? ¿Quién te explico? No es mala la acción física, pero lo es el entorno. Porque el primer argumento, pero si bailar no es malo, dijo, no, bailar no es malo. Mi pueblo danza para mí. Pero en el contexto que tú lo haces, es nocivo para tu salud espiritual. ¿Cómo así, pa? Sí, escucha esto. Cuando tú bailas música sensual con una pareja bien pegaditos, ¿qué te inspira? ¿A adorarme? No, pues no me inspira eso. Todo lo contrario, me vuelvo carnal. En mi época sonaban Cuarto de Hotel, 303, el testigo fue de la pérdida en la Virgen de una niña, y eso era lo que bailábamos. El Santo Cachón. Que te perdone Dios, que te perdone. ¿Recuerdan los de mi? Y era una... otro vallenato que decía, con dos mujeres la vida es sabrosa, si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. ¿Recuerdan? Incitando a la infidelidad, eso es lo que uno baila. No es la acción de bailar, es el entorno lo que te va bajando tus valores morales. ¿Cuántas niñas han perdido su virginidad por tres o cuatro canciones? Aquellas románticas. ¿Cuántos niños han perdido su inocencia? Señores, no es la acción física, no se justifiquen con eso, es el entorno. Cuando usted está en una fiesta, ¿le traen la Santa Cena? O donde es la discoteca, le venden a usted pan sin levadura y vino sin alcohol. ¿Qué le venden? Es el entorno, señores. Ah, bueno, pastor, ve. Ok, le agrego otro aditamento. Las hermanas que van a esos lugares van con falda larga o así. No, si usted y yo hemos ido al strip los jueves cuando salen esas niñas que las dejan entrar gratis y se ponen unas cosas que uno dice, yo me aterro, no me aterro por lo que se ve. Yo digo, ¿cómo hicieron para meterse? Hágame el favor. ¿Y esas niñas lo inspiran a usted a orar? ¿A postrarse y decir, te alabo, Señor? ¡No! Esos muchachos musculosos, ¿verdad? Algunos con esteroides, ¿verdad? ¿Lo inspiran a usted a adorar a Dios? ¿Qué pensamiento? Es el entorno lo que se genera ahí. Y no me digan que soy fanático, porque a mí me sacó el Señor de ahí. Ay, no, es que, pastor, es fanatismo. Aquí va una perla. La sangre de mi Jesús es tan valiosa y tan preciosa, ¿verdad? Que algunos hoy en día, para justificar sus concupiscencias y sus debilidades mundanas, nos llaman a los que predicamos la palabra fundamentalistas o religiosos. Pero no tienen un argumento bíblico para debatir lo que yo acabo de decir. Solo dicen, es que son muy exagerados, ay, no tan fanáticos. Señores, no es fanatismo. Ok, voy a darle otro argumento a eso. ¿Cuándo me muestra la Biblia que Jesús estuvo en alguna rumba? Y no me salgan con las bodas de Caná, porque de eso hemos hablado. El vino que se daba ahí no era el vino de ahora. Era un vino más jugo que alcohol. Eran unas bodas. Era un vino más medicinal que alcohólico. Era un vino jugo, no un vino alcohólico, ni procesado. Yo no veo que la Biblia diga y que Jesús andaba emparrandado con María Magdalena. No, señores. Cada quien en su lugar y haciendo lo que correspondía. Yo no veo que Jesús invitara a los discípulos esta noche, full programa, rumba corrida. ¿Quién viene? No, Daddy Yankee, nos vamos para... No, Jesús no andaba, Jesús era para el templo. Y por las noches al Monte de los Olivos a orar, señores. Pero eso predicarlo hoy en día es impopular. Y si yo digo, no, es que son fanáticos. No, señores, la Biblia dice que cuando uno vive en ignorancia, estas cosas las hace uno. Pastor, pero es delicioso. Claro que es delicioso, porque alimenta la carne. Yo sé que estas predicaciones son impopulares, pero como hoy estamos haciendo doctrina bíblica, clase de doctrina bíblica, pues permítanme explicar en detalle. Pastor, entonces usted me está prohibiendo y me está diciendo que no voy a bailar. Yo no les estoy diciendo eso, solo les estoy diciendo que hay lugares en que nosotros no debemos estar. Ni cosas que nosotros debemos volver a practicar. ¿Sabe? Eso no es fanatismo. Es que la sangre de Jesús es tan preciosa que les voy a dar un dogma teológico. Como tal vez los neoliberales de la doctrina aprueban este tipo de conductas y los ortodoxos de la doctrina, entre los cuales me puedo incluir, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué dice la sana doctrina? Ante la duda, omita hacerlo. Eso dice la sana doctrina. Ante la duda y la no claridad, omita hacerlo. Si usted no tiene claro esto, omita meterse en eso. No se meta en problemas. No sea como esos muchachos, ¿a qué fue? No, o sea, no, vamos a ir a divertirnos. Y usted se fue cuando ¡pum! Empezaron a romper vidrios y cayó la policía. No, yo no sabía que... Pero usted andaba con ellos. Entonces, mire lo curioso. La misma teología dice, ante la duda, absténgase. Mientras se ponen de acuerdo, por si las moscas, abstengámonos y cuando haya claridad teológica, si nos logran demostrar que rumbear no es malo, señores, a rumbear todo el mundo. Pero como no hay claridad, ¿qué manda la sana doctrina? Absténgase. Díganme amén, chicos, porque eso es doctrina básica. Yo sé que es impopular, muy impopular. Pero consulté gente de muchas maneras para poder hablar de este tema. ¿Amén? ¿Están a gusto con esta clase o paro aquí? Porque a mí me mostró un paisajito allá, hace rato me dejó de contar eso. ¿En dónde íbamos? En perdón, ¿no? ¿Perdón? Tercero. Cuarto. Justificación. La sangre de Cristo nos justifica delante del Padre. Somos hechos justos. La ira de Dios caerá sobre la humanidad pecadora. Pero solo quienes hemos sido justificados por la sangre de Cristo seremos salvos del castigo. Romanos capítulo 3, versos 23 al 26. La justificación, que básicamente, que el Padre acepta la muerte de Cristo y su sangre vertida en la cruz como pago total por nuestro pecado. Lo hace porque Jesús es un sustituto, cordero perfecto, sin pecado. Es decir, que somos justificados porque Dios el Padre acepta el pago que Jesús hizo con su vida, porque es un cordero perfecto. Entonces, cuando vienen los problemas y cualquier cosa, usted se presenta delante de Dios y Jesús dice, yo pagué por él, lo justifico. Yo pagué por él. Si usted se pretende presentar delante de Dios sin Jesús, no hay justificación, señores. No hay justificación. Por ello somos declarados justos ante los ojos del Señor. 1 Corintios 6:20 dice que somos salvos y que ahora somos hijos de Dios. Comportémonos como tal. Como tal. Ok, vuelvo a este punto. La santidad conviene a la casa de Jehová. La versión nueva dice, la santidad conviene a la casa del Señor. Hay gente que se convierte al cristianismo, se vuelven, comillas, hijos de Dios, pero se siguen portando como hijos del diablo. ¿Alguien me explica eso? O como dice el comediante mexicano, que alguien me explique. Antes de ser hijo de Dios, murmuraban, chismeaban, rumbeaban, consumían vicio, fornicaban, adulteraban, todo lo que no tengo aquí que hacer una apología del mal. Y se convierten a Jesús y siguen haciendo lo mismo. Como diría una niña alguna vez que preguntó, ¿y en qué es que se convierte uno en sapo? Ella en su irreverencia, en su ignorancia, dijo, ¿en qué es que se convierte uno en sapo? Y yo me quedé pensando y dije, oiga, en medio de la irreverencia tiene razón. Algunos dejan de ser hijos del diablo y se convierten en sapos, pero no se convierten en hijos de Dios. Siguen haciendo lo mismo. Aquí les va otra, que esa sí que me daba mi susto cuando me la predicaban. La Biblia enseña que cuando uno viene a ser hijo de Dios y echa reversa, que la Biblia dice que, Pablo dice que no somos de los que retrocedemos. Es decir, se apartan del camino, ¿cómo viene a ser el peor estado de ellos? El peor estado, es su postrer estado. Peor. Jesús usa una alegoría que dice, vino en la casa de un hombre y la limpió Aarón y el demonio salió del hombre fuerte, este tipo salió de ahí, este demonio, y anduvo por los desiertos y dijo, ay, voy a volver a la casa donde estaba. Dice, y lo ve y lo llega y lo encuentra limpio y ordenado. Y dice, necesito otros 7, venga. Y vuelven y se meten ahí. Y el postrer estado viene a ser, de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso es que usted conoce gente que fue cristiana y se apartaron de la fe. Y lo que no hacían antes, ahora lo hacen. Porque Satanás dice, este echó reversa. Y lo que no hacía, tengo que aprovechar. Y va y llama a otros 7 demonios peores. Y ya no era uno solo, ni 7, 8 ahí haciendo fiesta. Yo sé que esto que le estoy diciendo es impopular, señores, pero es doctrina. Diga conmigo, doctrina. Y como ustedes me dieron permiso de dictar una clase, no de predicar. ¿Cierto? Esto es doctrina. Esto no me lo invento yo, está en los evangelios, está ahí. ¿Seguimos o paramos acá? ¿Seguimos con esto o paso a predicar y dejo la clase de lado? ¿Seguimos con la clase? ¿Le gusta, Eli? ¿Alfred? Sí, al final voy a calificar apuntes, decía un profesor mío. Por ello somos declarados justos ante los ojos del Señor, por medio de Jesús y su sangre vertida en la cruz. Quinto beneficio, somos reconciliados. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fallan, los expulsan? Y apaga las consecuencias de su error y ya no tenían comunión con Dios. De hecho, mire lo interesante. Es increíble porque a veces leemos la Biblia, pero pasamos detalles como estos. Solo hasta Enoc, desde que Adán sale de allí, del huerto del Edén, solo hasta Enoc, es decir, varias generaciones después, alguien invocó el nombre de Dios. Léalo, lo dice la Escritura. Es decir, Adán, yo me imagino la frustración, yo creo que el hombre más frustrado sobre el planeta Tierra debió ser Adán. Él era perfecto y por sus decisiones tontas se hizo imperfecto. Esa Eva, sí, ¿qué le debió pesar? Haber cometido semejante tontería. Yo imagino a Eva por allá a sus 700 años, viejita, gordita y arrugadita. Con respeto lo digo, ¿qué es lo que más asusta a las mujeres físicamente. Gordita, viejita, arrugadita. ¿Y de eso quién ha sacado provecho? Los cirujanos plásticos, son unos genios. Yo creo que esos leyeron genes y dijeron, tenemos que revertir esto, aquí hay una mina de plata. ¿Se imagina qué pensaba Eva diciendo, yo era una mujer perfecta? No sé si era 90, 60, 90, si era latina era 90, 60, 120, algo así. No sé, o si era plana, tabla, yo no sé cómo era la mujer perfecta que Dios creó. Pero era perfecta, no se envejecía, no le dolía la cabeza, no tenía ciclos menstruales, si daba a luz sus hijos iban a ser sin dolor. No tenía que soportarse un marido cansón, no tenía que soportarse un marido incrédulo. Tenía un marido que tenía comunión plena con Dios. ¿Te imaginas? Yo creo que Adán y Eva, yo creo que ellos anhelaban la venida del Mesías. Porque ellos fueron perfectos. ¿Sabe? Y salen y no hubo reconciliación. Pero Dios toma la iniciativa y ofrece restaurar esa comunión. Esa reconciliación mediante Jesucristo, pero decía, tiene que haber sangre por medio. Segunda a los Corintios 5, 18. Cristo hizo todo perfecto para reconciliarnos entre la reconciliación entre Dios y el hombre. Y nos presenta libre de culpa delante de Dios. Colosenses 1, 19 al 22. Cuando usted va delante del Padre, si ha aceptado a Jesús y la sangre del Cordero lo ha limpiado, redimido, rescatado, limpiado, usted tiene reconciliación con Dios. No es de otra manera. No es por saberse todas las de Marcos Witt o todas las de Chris Tomlin. No, amigos. Otro beneficio que nos da, la santificación. Diga conmigo, santificación. Hebreos capítulo 13, verso 12, dice que Cristo en el momento de la salvación también nos santificó por medio de su sangre vertida en la cruz y ahora por ello podemos ser hijos de Dios. Nos santificó, ¿sabe? Cuando Jesús nos santifica, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dijo, yo necesito que esta creación vea a Dios, dijo, mi sangre los va a santificar. Es un beneficio. Nos santifica. Diga conmigo, nos santifica. Dígale al que está al lado, esta clase está larga. Yo por eso les advertí, esto va a ser pura clase, pura doctrina. Me quedan tres puntos nomás, corticos. ¿Paramos o hacemos la previa ya? La pastora está haciendo caras. No, no, esto ya lo sé. Yo sé que lo sabe, pastor. La santificación es un proceso por el cual el Señor nos transforma continuamente a la imagen de Jesucristo. Y a medida que crecemos en santidad y obediencia a Él. Y les tengo una buena noticia. Este proceso de santificación, ¿sabe cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. Hasta cuando usted esté viejito, necesita estar en el proceso de santificación. Y sabe, otra buena noticia, ¿sabe quién hace este proceso de santificación? El maravilloso Espíritu Santo. Siempre hay que dar un paso más en nuestra santificación. Siempre. Si usted no me agarra más en esta prédica, pero esto, siempre hay un paso más que dar en pos de nuestra santificación. Nunca es suficiente. Pero nosotros sabemos que nuestra santificación es por medio de la sangre del Cordero. Séptimo punto, ya voy acabando. La sangre del Cordero nos da acceso a Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Aquí cantan, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Es un privilegio. En la antigüedad, solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año para expiar, cubrir sus pecados y los del pueblo, en una ceremonia muy, muy especial que incluía el sacrificio de un cordero y el derramamiento de su sangre. Pero si ese sacerdote no estaba idóneo, caía muerto, moría allá adentro. Entraban al lugar santísimo, que era un lugar pequeño, y ¿cómo se daban cuenta? Porque tenían más o menos un tiempo estimado, si no salía. De hecho, para ellos cerciorarse, dice la tradición judía, que le amarraban una especie de cordón a su pie derecho, de tal manera que si caía muerto, lo jalaban, porque ellos no podían entrar al lugar santísimo porque igual caerían muertos. De hecho, dice que también los flecos del manto tenían unas campanillas. Y si usted ha visto, los judíos tienen la costumbre que cuando están orando, ¿qué hacen? Se mueven. ¿Sí los ha visto? Se mueven así o se mueven así. Para que suenen las campanillas. Si las campanillas no sonaban, ese sacerdote entró indigno en la presencia de Dios. Lo jalaban. Y era un año donde el pueblo vivía casi de luto, porque la expiación no fue recibida. Usted y yo hoy, por medio de la sangre de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué, pastor? Lucas, en el capítulo 23, en el verso 45, dice que el velo se rompió de arriba abajo. Ahora, para nosotros, un velo es un velito, una telita rala. Pero el velo que separaba en ese entonces el lugar santo del lugar santísimo pesaba hasta tonelada y media junto. Eran tres cortinas en una. Tres cortinas en una. Y pesaba hasta una tonelada y media. Y rasgar, porque nosotros pensamos que un velo es, no, eso eran unas cortinas, algo así de gruesas. Y rasgarlas de arriba abajo, no de abajo arriba. Y se rasgó en el momento que Jesús dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tembló, y ese velo se rasgó y quedó abierto. ¿Sabe qué quería decir eso? Que por medio de la sangre de Jesús ya no era privilegio de un solo sumo sacerdote, ni de uno en especial, o de uno iluminado, como los quieren hacer aparentar hoy en día. No, señores. Hoy en día usted y yo tenemos el privilegio del sumo sacerdote de ir a la presencia de Dios cuantas veces querramos, porque la sangre del Cordero fue derramada y fue hallado justo, y con él nosotros fuimos reconciliados y tenemos acceso al Padre por eso. Limpieza de área, otro beneficio, ya voy acabando. Somos declarados justos en el momento de nuestra salvación en Cristo, pero no somos perfectos en la práctica. Fuimos limpiados por nuestros pecados pasados, pero ¿qué con los del presente y del futuro? La sangre de Cristo es la que nos limpia continuamente del pecado, marcándonos el camino de la reconciliación. Siempre debemos venir al Señor y confesar nuestros pecados, y con base en su eterno pacto de sangre nos perdonará y nos limpiará. Primera de Juan capítulo 7, primera de Juan 7, 9, perdón. Porque sí, nos perdonó nuestros pecados pasados, pero ¿y qué de los que cometiste esta mañana? ¿O de los que vas a cometer en el futuro? Ok, permítame hacer esta comparación. ¿Cuántos de los que están aquí se bañan diariamente? ¿Sí? O como decía alguien, yo me baño todos los sábados, si esté o no esté sucio. Cuando usted no se baña, particularmente en el verano, y cuando hace trabajos que sudan, durante muchos días, ¿a qué empieza a oler? Apesta, ¿verdad? Huele feo. Pues eso pasa con el creyente. Y eso le pasa a muchos creyentes. Aceptaron a Jesús, se borraron. Pero ¿y los pecados de aquí? Ah, no. Ya estoy en Cristo. No necesito confesar. No, señores. Cada día nosotros tenemos que ir. Y perdónenme que no quiero pasar la línea de lo respetuoso, pero es como que cada día tenemos que ir y abrir la ducha que corre la sangre de Jesús y que nos limpia de toda esa maldad que a diario se nos pega. Esos enojos, iras, contiendas, pleitos, todas esas cosas que a diarios, engaños, pequeñas mentiras, mentiras grandes, mentiras de colores, mentiras piadosas, mentiras de aquellas, no sé qué, todas esas cosas. Nosotros tenemos el privilegio hoy de tener limpieza diaria por la sangre del Cordero. Por eso, mi esposa siempre tenía una costumbre que me pareció interesante, nunca se lo exigí, pero me parecía muy chévere que cuando yo llegaba a trabajar, en el caso de mis hijos, siempre estaban limpios, siempre. Yo después me enteraba que los cambiaba hasta 3 y 4 veces en el día, porque los niños se ensucian. Pero ya los dejaba y cuando calculaba que iba a llegar, los limpiaba, les ponía. Y yo llegaba y encontraba a esos niños limpios, la casita bien. Era un entorno agradable. ¿Se imagina cuando papá, Dios llega a esta casa y los encuentra a ustedes todos arregladitos y todos puestecitos? Pues yo llegaba y me ponía a jugar con mis hijos. Yo recuerdo que habíamos corrido las mesas y colocábamos un vallenato, que yo sé que se lo coloca ellos lo van a recordar, música cristiana, vallenata, de los hijos del rey. Y jugábamos y de todo, porque mis hijos estaban limpios y podía disfrutarlos. Yo no tenía que llegar a pelear con mi esposa y tener que yo, en vez de aprovechar el tiempo para jugar con ellos, empezar a bañarlos, a cambiarlos y ponerlos aptos para jugar conmigo. No. Cuando el Padre llega a esta iglesia, cada servicio, cada culto llega a tu casa, Él quisiera no tener que empezar a cambiarte, limpiarte, sino que tú, por medio de la sangre del Cordero, te limpies cada momento, de tal manera que cuando el Padre venga a estar contigo, pueda aprovechar el máximo del tiempo, jueguen, se diviertan, le adoren, y no que tú tengas que llegar y medio culto desgastándote, Señor, pero es que esta mañana pequé, Señor, pero es que esta semana pequé, Señor, pero... y se va terminando el culto y esta prédica tan larga y usted todavía está combatiendo ahí con el pecado. Si usted sabe que en la mañana usted se pudo haber postrado de rodillas y decirle, Señor, perdóname con tu sangre, límpiame, y en vez de venir a ver a qué hora se acaba este culto tan largo con un culto de una disque predicación de doctrina, qué aburrido, pastor, y combatiendo ahí en su carne, usted hubiera podido venir limpiecito y decir, uy, alabamos a Jesús, uy, pastor, y se mandó pura doctrina, pero me supo sabroso. No vengan a que lo limpien aquí. David con su alabanza no te limpia. Yo como en predicación lo limpio. Que te limpia es el Cordero de Dios con su preciosa sangre. No venga aquí, por supuesto que usted puede venir y arrepentirse de sus pecados, pero en la medida de lo posible, venga ya listo, limpiecito y cambiadito, para adorar a Jesús. Ahora usted dice, pastor, entonces no puedo llegar cochinito. Pues está bien, llega cochinito, aquí lo cambiaremos, pero te vas a perder una parte del culto. Aquí te vamos a atender y te vamos a ayudar. Pero no te gastes medio culto arrepintiéndote para poder sentirte digno de estar aquí. Deja que Jesús te lave con su preciosa sangre. A diario, como nos bañamos en lo natural, la sangre de Cristo cambia nuestro ADN espiritual. Tenemos un ADN natural que como humanos nos hace pecar, afectando nuestra vida espiritual. Con la sangre de Cristo puede cambiar ese ADN espiritual nuestro y hacernos caminar en santidad en medio de la vida natural, es decir, todo lo contrario. La vida natural nos hace pecar y nos afecta nuestra vida espiritual. Viene Cristo con su sangre, nos limpia, nos redime y nos hace andar en lo espiritual, en santidad, en medio de lo natural. Colóquese de pie. Y de verdad, saque una hojita. Hágame un favor. De verdad. Vea, esas cajitas que a mí me incomodan, repárteles a todos. Una toallita de esas. A todos. A ver, Ujieres, pilas en la jugada. Yo sé que eso los usan para sonarse, para secarse las lágrimas, pero no lo van a usar para eso. No lo van a usar para eso. No lo usen para eso. Ábranla, por favor. La van a ver blanquita, ¿verdad? A todos, agarren una toallita de esas. Agárrenla, no hay problema. Les dije que esto era pura clase. Pura clase. Entonces no los puse a hacer con figuras con plastilina. ¿Cómo está su pañuelo? Limpio, ¿verdad? ¿Cómo está el mío? Medio limpio, ¿verdad? Está más oscurito. Ha de ser porque yo soy morenito. Pero está con manchas. Está con manchas. Ahora, no sé si usted se suena y lo ensucia un poquito más. Y lo mancha. Venga, a ver, trato de mancharlo. Igual lo riego siempre, ¿no? ¿Verdad? Y lo mancho. Y esta es nuestra vida. ¿Verdad? Así somos. Así nos tiene que agarrar el Señor con cuidadito cuando llegamos, vea. Algunos llegaron así a los pies de Jesús. Rotos. Acabados. Y cuando viene la sangre del Cordero y nos limpia, ¿sabe cómo quedaron ustedes? Como eso que tienen en sus manos. Limpios. La preciosa sangre que vertió Jesús mediante el sacrificio en la cruz es lo único que puede pagar efectivamente el pago por el pecado del hombre y satisfacer la justicia de Dios divina. Tuvimos muchos beneficios como los que hablé esta mañana, pero si Cristo no hubiera aceptado venir a la tierra y morir en nuestro lugar, nuestro destino sería un destino cruel y horroroso. Ok, ustedes tomaron ese pañuelo y creo que algunos los van a guardar para recordar esa prédica. ¿Yo qué puedo hacer con esto? A la basura. ¿Sabe cuál es el basurero de la humanidad? No fue creado para los hombres, pero van a parar allá, al infierno. Y ese es el destino de nosotros si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Si usted aceptó a Cristo en su vida, Él te cubrirá con su sangre preciosa. Y si lo aceptaste, límpiate en ella diariamente. Te la ama a nadie el pecado que te acechan. Cuando el pecado y el infierno se disponen para hacerte caer y acusarte con el Padre, Cristo se levanta y declara, está cubierto con mi sangre, está justificado, está limpio, está santo, redimido, salvado y sellado con y por el Espíritu Santo. Señores, así nos ve el Padre. El profeta dice, si tus pecados fueren rojos como el carbón, yo los haré blancos. Como... Así nos ve el Padre ahora, por medio de la sangre del Cordero.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.